Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, diales habituales 97.1, 93.4 de FM. Estamos también en la vieja onda media en el 882 y recuerda, en todo el mundo nos puedes sintonizar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Penúltima jornada ya de este mes de octubre y evidentemente enfocando ya lo que va a ser el fin de semana, el largo fin de semana para el deporte malagueño, porque recuerda, el Málaga juega este próximo viernes en el estadio del Tolarín frente al conjunto de la Ponferradina, donde va a buscar su tercera victoria consecutiva. Esta noche juega el Unicaja, lo va a hacer frente al Aquila Dolomiti Trento. Se cierra la primera vuelta de esta primera fase de la Eurocup y el equipo de Unicaja que va a buscar, pues evidentemente, acabar con esa mala racha de la última semana de dos derrotas de manera consecutiva. Luego hablaremos largo y tendido de ese partido frente al equipo italiano y también lo que se va a encontrar la escuadra de Unicaja en frente. Y recuerda que evidentemente también hoy se ha presentado la Copa de Andalucía de balonmano femenino, que se va a disputar el próximo martes, va a ser en el pabellón Pérez Canca de Carranque, 8 de la tarde, el Clínica Rincón Costa del Sol, que va a recibir en esa final al conjunto del Roquetas, y lo que va a suponer el homenaje, sin lugar a dudas, merecidísimo homenaje a una persona importante, vital en el balonmano, no solo malagueño, como ha quedado recalcado en la presentación en el día de hoy, sino incluso en el balonmano andaluz. Pues bien, esa final va a ser homenaje a Diego Carrasco, que lo dejara de manera bruta en el pasado verano, y evidentemente estamos con él. Luego van a escuchar los testimonios de todo lo que se ha producido y la presentación en la Clínica Rincón en el Paseo de la Farola. Pero hoy tenemos un protagonista de excepción. Estamos con el jugador del Málaga Club de Fútbol, estamos con David Lombán. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar con David Lombán y con mi compañero, con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, tú ya habías hablado con David Lombán, ¿eh?
Sí, es un tipo que es interesante escucharlo porque, bueno, no en vano lleva ya muchos minutos de vuelo en esto del fútbol profesional. El nombre no me gusta con la edad que tiene llamarle veterano, pero sí que es verdad que oye, pues el otro día con una amarilla aguantaba, ¿te acuerdas que te lo contaba? Que también eso va dentro de la experiencia que tiene. Y bueno, y ahora está viviendo pues un buen momento, es titular para Víctor en ese cambio. Yo creo que podemos decir, hablando un poquito de fútbol tácticamente, en ese cambio que ha pasado al Málaga, a jugar con esos tres centrales, con esos dos largos carrileros, a jugar con un 4-4-2 en el que con Luis Hernández pues hace una muy buena pareja, ¿verdad?
Sí, señor David, y ya por lo menos la cosa un poquito más asentada, ¿no? Lo deportivo, dos victorias, la primera frente al Deportivo de La Coruña, la última el pasado fin de semana contra el equipo de tu tierra, donde empezaste a jugar contra el Real Oviedo, y desde luego me imagino que la cosa ahora se ve de otro color, ¿no?
Sí, lógicamente estamos acostumbrados a que los resultados marquen un poco las sensaciones. Entonces, bueno, enlazamos dos victorias consecutivas, que era muy importante para nosotros, ya no solo a nivel clasificatorio, sino a nivel de confianza. Y bueno, creo que el otro día le dimos la importancia que tenía, porque queríamos hacer bueno el resultado que obtuvimos en Coruña, porque sí que es verdad que en esta categoría obtener un resultado positivo, si no lo haces bueno al siguiente, no significa nada. Entonces, bueno, queremos seguir dándole la continuidad que le venimos dando en estas dos jornadas.
No hay dos sin tres, dice el dicho, David.
Ojalá, y tres sin cuatro. Ojalá que sigan y durante mucho tiempo y confirmando estas sensaciones que estamos teniendo.
Estábamos hablando con otros compañeros tuyos durante todos estos días, que claro, que es verdad que el Málaga ha competido en todos los partidos. El equipo llevaba abajo y veías tú cómo salía, cómo abarcaba los partidos, y salvo el día de Huesca, yo creo que también ahí coincide que el equipo viene de un tremendo esfuerzo en Zaragoza, ha competido en todos los partidos. Yo creo que ese es el mensaje que hay que dar también a la gente, ¿no?
Sí, bueno, partiendo de que es evidente de que somos una plantilla, yo creo que en cuanto a calidad somos una buena plantilla, pero en cuanto a número de efectivos...
Eso es lo que hace que genere
es corta,
esa duda, claro.
Y lógicamente eso nos hace ir marcarnos objetivos a corto plazo, ir partido a partido, porque cada partido lo enfrentamos de una manera diferente. Pero sí que es verdad que hemos competido desde el inicio en todos los encuentros contra todos los rivales. Yo creo que hablamos una vez que nos habíamos enfrentado prácticamente contra todos los de mitad alta de la tabla. Pero ya te digo, cuando enlazas 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria, hay que hacer autocrítica y saber que algo no estás haciendo bien. Creo que el salir de una dinámica así no es fácil. y de la forma en la que hemos salido tampoco. Entonces, bueno, ahora ya te digo, tuvimos una dinámica que duró mucho en el tiempo, esperemos que la buena dinámica dure lo máximo posible.
Porque es por el calendario básicamente, pero no por la calidad de los equipos. Es verdad que se ha enfrentado el Málaga a los de arriba y con todos ha competido. Es decir, cierto que son equipos que evidentemente tienen más amplitud de plantilla, que esa es la única diferencia, porque en cuanto a calidad, si tú con los 17 jugadores profesionales, más los canteranos que están jugando, a mí me sale un 11 muy competitivo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Está claro que competíamos contra todos los equipos, pero quizá nos faltaba algo. No sabíamos el qué, un puntito más para conseguir las victorias. Entonces, yo creo que ahora se ha juntado todo, acompañado de las buenas sensaciones desde el minuto uno de Coruña, que confirmaba todo lo que estábamos haciendo en el terreno de juego, y aparte acompañó con goles, con portería cero y con esa victoria. Y ese partido creo que fue muy importante para nosotros. Y teníamos unas ganas tremendas de hacerlo en la Rosaleda también, y por suerte llegó.
Es lo que te iba a decir, David. Precisamente ese partido contra el Deportivo de La Coruña lo cambia todo, porque en Coruña salisteis, bueno, era el Coruña igual que vosotros, estáis los dos ahí en los puestos bajos de la tabla de clasificación, y salisteis desde el principio con un aplomo, sabiendo la importancia del partido y manejando absolutamente todos los tiempos del encuentro, ¿no?
Sí, quizás fue un partido vital e ideal para nosotros, porque creo que nos enfrentábamos a un rival... Curiosamente, en la misma situación que nosotros, porque era un partido que todo el mundo hablaba de esa curiosidad, que históricamente eran dos equipos muy importantes que estaban en una dinámica muy negativa, y lógicamente el que saliera dañado de ese partido pues le iba a costar mucho remontar. Nosotros hablamos antes del partido que no solo íbamos a competir, que teníamos que tener la ambición de ganar, como al club que representamos creo que debemos de ir a ganar cualquier partido que juguemos. Y creo que se vio desde el minuto uno. Empezamos muy bien el partido, lo acabamos muy bien la primera parte, empezamos muy bien la segunda y acabamos muy bien el partido. Entonces, bueno, creo que fue un partido ideal en todos los sentidos para nosotros, para crecer.
Y llega, perdón, Emilio, ese partido del otro día, del Oviedo, sí, que confirma pues todo lo que estamos hablando, que al equipo le sale todo en Coruña y que una semana más tarde vuelve de nuevo a repetirlo, pero es que el Oviedo no llega apenas a la portería de Munir, es decir...
Igual que el Depor,
no... Es que el Málaga compite en campo contrario, siempre los dos partidos son calcados.
Sí, hablábamos mucho de la palabra confirmación, ¿no? De confirmar lo que habíamos tenido la semana anterior, pero creo que no... Primero, no nos hemos de equivocar, de desviarnos del camino que tenemos. Sabemos que si queremos conseguir victorias tenemos que competir como lo estamos haciendo y pelear y sufrir como lo hemos hecho estos dos partidos, porque, que nadie se engañe, al final en los dos partidos hemos sufrido, porque el segundo gol de Saiku viene en minutos finales, el otro día nos marca un gol y sufrimos los minutos finales, y creo que todos los partidos, por suerte o por desgracia, por suerte para el espectador y por desgracia para nosotros, son todos muy trabajados.
Fíjate, David, que nos ponemos a hablar en el plano negativo cuando íbamos a Coruña. Ojo, ¿cómo pierde el Málaga en Coruña? Estábamos en segunda vez prácticamente cuando íbamos a Coruña. Ahora vamos al Tolarín, vamos a la Ponferradina, que cuidado, viene de hacer un grandísimo partido en Vallecas, ganándole a un aspirante también al ascenso como es el Rayo. Si ganáis ese partido en el Tolarín, os metéis otra vez en la pomada de estar entre los seis primeros, ¿eh?
Esto es lo bueno y lo malo de esta categoría, que todo el mundo tenemos altibajos. Todos los equipos pasan por ello y hay, no sé si me quedo corto, pero 16, 18 equipos que aspiran a ascender. Si es que al final cada partido hay máxima igualdad y es lo que, sí, lo que bien comentas, que cada equipo que enlaza dos o tres victorias consecutivas, que yo creo que durante el año prácticamente todos los equipos lo hacen, ya tienen en mente un objetivo superior. Entonces, bueno, contra eso tenemos que pelear, y más pues la motivación extra que seguramente tengan los rivales de jugar contra un club como el Málaga.
Sí, pero también hay que decir que el equipo esta temporada, tal y como está configurado el equipo, tal y como se dio todo el verano, es la de no pasar apuros, ¿no? Y luego que venga lo que tenga que venir, ¿no?
Sí, ya te digo, creo que nosotros somos conscientes de lo que acabo de decir, que a pesar de no ser una plantilla muy amplia, creo que tenemos una plantilla de calidad, de buenos jugadores, que hemos demostrado, ya no aquí, sino en otros equipos, que tenemos el nivel suficiente para competir y hacerlo bien. Y también nos debemos un poco al club en el donde estamos, que este club históricamente es muy importante y nos hace aspirar a lo máximo siempre, estemos donde estemos.
O sea, es decir, que llegado el momento, si... se sigue con esta buena racha que se está llevando a cabo, por ambición hay que seguir mirando hacia arriba. Vender la historia de, oye, tenemos que por lo menos pelear, está en mitad de la tabla hacia arriba. Yo no creo... te digo ya acabar sexto, claro.
No, yo creo que ambición la tenemos que tener siempre. Por desgracia, lo que he dicho antes, por el número de plantilla y por los sucesos que van ocurriendo durante la temporada, ya sea bien convocatoria de selecciones, ya sea bien lesiones, pues afrontaremos de una manera, de una mejor manera algunos partidos y otros partidos de una peor manera. Por eso tenemos que marcarnos objetivos a corto plazo. Marcarnos objetivos a largo plazo, yo creo que sería un error.
Oye, David, ¿cómo está la plantilla? Después de una pretemporada un tanto atípica, decía Víctor Sánchez del Amo, porque él lo tenía asumido, imagino que os lo habrá transmitido a vosotros, que ibais a hacer una pretemporada con la Liga ya en marcha. Ya que estáis todos aquí, todos los compañeros, ¿tenéis ya todos los conceptos asimilados? ¿Ya esa fase de pretemporada ha terminado para vosotros?
Bueno, yo creo que estás en una continua mejora durante todo el año. Sí que es verdad que la pretemporada fue muy atípica, con mucha incertidumbre, idas y venidas de jugadores. Por desgracia vinieron jugadores que nos encantaría que estuvieran con nosotros y no se ha podido. Teníamos unas ganas tremendas de que acabara el mercado, para bien o para mal, pero saber un poco los que íbamos a estar, y una vez terminado el mercado, pues hablamos que debíamos de aislarnos de todo lo que sucedía en el exterior y centrarnos única y exclusivamente en lo que ocurría en el campo, porque creíamos que teníamos bases para competir. Y bueno, por desgracia en el fútbol no existe tiempo, pero hay que avanzar y seguir trabajando.
David, tú has tenido ya un montón de experiencias en el mundo del fútbol. Lo de este verano creo que no lo has vivido nunca, ¿no?
Nunca se vive todo en el fútbol. Por mucho que vivas, al final siempre hay situaciones nuevas. Entonces, por desgracia, he vivido situaciones malas. Por suerte, tanto yo como los clubes, igual no en categoría, pero sí a nivel de entidad, han salido reforzados y creo que el Málaga, esto le puede servir para salir reforzado.
Hay un detalle, has dicho anteriormente, había compañeros que nos hubiesen gustado tenerlo, que no los tenemos, como son los casos que ya sabemos de Iván, de Mula y de José Rodríguez.
Bueno, y uno que tuvo que salir como Sokazaki, que también...
Claro, como Sokazaki, que estaba también, y el chaval se tuvo que ir por la circunstancia. ¿Cómo has visto, cómo viviste tú esas circunstancias de un profesional como tú, como tu compañero, que no puede ejercer?
Yo había vivido en Elche ya una situación... No similar, pero sí parecida. Bueno, no igual, pero sí parecida, porque en el último momento se iban a quedar tres compañeros sin inscribir, pero al final pudieron competir y hacerles ficha. Pero sí que es verdad que ya no voy a hablar de los que no estaban, porque bueno, a todos nos encantaría que la situación de la plantilla y la pretemporada hubiera sido de otra manera, pero hay que aceptar las cosas según vienen. Pero sí que es verdad que es para destacar y lo pondría como ejemplo con cualquier persona con la que hable, si algún día me preguntan sobre ellos, la profesionalidad y el ejemplo que están teniendo hacia todos sus compañeros. Yo creo que ya lo dije en más de una ocasión, si hay alguien en el club que se deba ocupar de esto, creo que sería la primera cosa en la que se debería de ocupar, de que estos tres jugadores pudieran ejercer su profesión.
David, en tu caso, porque estabais todos expuestos, ¿no? A que si fuerais inscrito o no fuerais inscrito, tuvierais una oferta. ¿En tu caso siempre tuvisteis medio claro que ibas a seguir aquí en el Málaga?
Bueno, teníamos la ventaja...
¿Tenías la maleta ahí hecha por
no,
sí? Por
bueno,
sí las moscas.
Todos Eso en el fútbol, todos tenemos la maleta hecha para cualquier momento, pero sí que es verdad que los que veníamos del año pasado teníamos la ventaja de que ya estábamos inscritos y entonces no nos lo podían quitar. En el caso de Cifu, por ejemplo, al ser una renovación, creo que lo pudieron incluir.
Eso es.
Pero, por desgracia, los tres compañeros que se han quedado, que los pobres no pueden competir, que al final es lo que todos queremos, pero ya te digo, ojalá se solucione.
Me imagino
mañana.
Que la pareja, la familia... David, ¿qué hacemos este verano? Vamos hablando con el casero, tenemos que ir buscando otras cosas...
Bueno, tú tienes contrato, tienes este año más de contrato, ¿no?
Me queda este y, bueno,
sí, pero que al final, joder, que sois personas y que también estáis pendientes de la familia, claro.
Sí, es una ventaja y una desventaja. Yo con mi pareja lo hablo mucho, que bueno, no he pasado más de 2 años en ningún club. Bueno, sí, en Valencia están más años, pero bueno, te da la ventaja de conocer ciudades y la desventaja de que nunca tienes una casa fija. Entonces, el fútbol es lo que lleva, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y nosotros somos partícipes de ello.
Bueno, que lo tenéis asumido, ¿no?
Sí, ya estamos más que acostumbrados.
Bueno, entonces, tienes el año pasado... este y el Ocean otro, o sea que va a ser el club donde más tiempo vas a estar, fíjate.
Sí, quitando Valencia, que fue un proceso de formación y de primer equipo, pero si cumpliera los tres años a nivel profesional casi que sería
la renovación es automática con una serie de partidos,
sí,
imagino,
partidos,
¿no?
Sí.
Bueno, en el momento que estás en el Málaga, profesionalmente hablando, es el mejor, porque estás jugando y por fin estás haciendo la continuidad que quizás el año pasado no tuviste, ¿no?
Sí, lo que es desde mi llegada a Málaga a nivel personal, el año pasado no disfruté de los minutos que a cualquier jugador le gustaría. Este año, pues bueno, en la pretemporada para mí también fue un poco extraña porque arrastraba una lesión del año pasado, pero bueno, ahora sí que es verdad que está siendo un poco todo mejor, porque acompañan los resultados, acompañan las sensaciones del equipo, porque al final el rendimiento individual yo creo que va asociado un poco al rendimiento colectivo, y cuando eso acompaña, pues en el día a día estás más feliz, la verdad.
Oye, hay un penalti en el partido, lo tira Adrián, ¿vale? Ahí estamos todos de acuerdo. ¿Hay una falta en la frontal, la tira David Lombán?
No sé.
Porque hay que ponerlo ya en duda, que un central le pega la falta como le pega a David.
Pues yo estoy esperando que haya más falta y que coja más la pelota.
Bueno, intentaré.
¿O es que hay algún compañero contigo que pelea, digo, en la frontal del área?
Por suerte tenemos grandes lanzadores, pero bueno, si hay una falta, yo si estoy en un buen momento lo cogeré e intentaré meterla. Todos intentamos ayudar.
El año pasado tuviste una que se va casi pegada al larguero, ¿puede ser? ¿O ha sido esa temporada?
Creo que fueron dos en el mismo partido.
En el mismo partido,
y una me la para el portero y una pasa por encima.
Sí, cierto. Así que esa es otra vía más, ¿no?, que tiene el equipo en ataque.
Hay que sumar de la manera que sea. Córner, balón parado, creo que además es una categoría que el balón parado influye mucho en los resultados y hay que sumar de cualquier manera.
Bueno, en este nuevo sistema, más cómodo, menos cómodo, mejor, no sé, porque antes tenías a Luis Muñoz por delante, los dos centrales, dos carrileros largos.
Yo creo que David jugando le da igual que sea contra.
Sí, pero ahora quizás está más arropado, menos arropado, como...
Bueno, ahora defensivamente se ve un claro 4-4-2 con una presión alta, muy intensa, el trabajo de los delanteros no se sabe. Está claro que al final cuando se habla de por ejemplo, ahora portería cero en Coruña, buena defensa no, buen equipo, o sea, al final nos ayuda muchísimo el trabajo de los delanteros, igual que cuando se marcan goles es trabajo de todo el equipo. Yo siempre intento mirar el colectivo, que creo que es lo más importante. Luego, creo que se ve claramente un 4-4-2 a nivel defensivo. Y luego, ofensivamente, sí que es verdad que me incrusto entre centrales. El que en teoría defensivamente es lateral izquierdo hace como de central izquierdo. Y hacemos una salida de tres y bueno, eso nos está permitiendo tener superioridad más arriba y coger segundas jugadas.
Sacando la pelota de atrás sin problemas, con galones, David.
Bueno, me gusta, pero bueno, hay que ver las necesidades también del equipo, la presión, y bueno, es una categoría en la que los riesgos se penalizan mucho y hay que intentar no cometer.
Antes se tocaba mucho entre los dos centrales, se apoyaba mucho en Munir, ahora ya eso parece que se ha quitado, ¿no?
Bueno, ya te digo, al incrustar uno de los centrales en el medio, lógicamente le deja menos espacio al portero, pero bueno, creo que en salida de balón, en cuando el inicio es muy retrasado, sí que intentamos utilizar al portero, porque bueno, por suerte Munir tiene un muy buen juego de pies y un muy buen golpeo, y creo que nos ayuda mucho en la salida de balón. Pero sí que es verdad que más adelantado ya el central hace como la especie de,
claro,
de central.
Este año de medio centro todavía no te hemos visto. El año pasado cuando te lesionas en aquel partido que te lesionaste al principio del encuentro, empezaste jugando de medio centro, ¿no?
Sí, por desgracia.
Mejor ya entonces no, porque nos podemos enfrentar, vaya a ser que pase algo, ¿no?
En el minuto uno fue la jugada del Elche que me lesioné y sí, ahí estaba de medio centro. Este año jugó unos minutos contra el Cádiz al final, que se lesionó Luis Muñoz. Y bueno, ya lo que hablamos antes, al final todo lo que sea ayudar, mi puesto es el de central, pero ya te digo, donde pueda ayudar, pues ayudo.
Bueno, háblanos del gol de Zaragoza. Que
pues fue curioso, lo voy a contar porque, bueno, más o menos tenemos unas zonas de llegada a remate estipuladas desde el inicio. Y Adrián estaba con el portero y hablamos antes del partido de cambiar en alguna jugada. Y curiosamente esa, pues porque no, generalmente rematan más los que entran desde atrás, no el que está en el portero, que es el que arrastra y el que molesta, claro, un poco el portero. Pero Adrián me dijo de cambiarme, que quería entrar desde atrás una vez. Y yo, bueno, con Adrián tengo una grandísima relación y le venga, cambiamos esta. Y curiosamente fue el gol, así que no sabes nunca dónde te va a caer. Al final en el área y en las jugadas de balón parado hay que tener la intuición de... de ver dónde puede caer el balón y tener la suerte de que te caiga.
¿Entonces eso cuenta como asistencia de Adrián o no? ¿Te lo dice mucho o no?
No. Él ya tiene sus goles. No.
Para uno que marca
no,
uno.
No necesita asistencias.
Que no te lo quite, que tú marcas poco, pero marcas sí, también,
sí,
claro.
Sí, bueno, yo intento ayudar. Al final no es mi cometido y ojalá quedemos con la portería a hacer los máximos partidos posibles, pero si sí puedo marcar algún gol.
Claro. Aquel partido enseña mucho al equipo. Lo puso Víctor de ejemplo, porque es marcar tu gol y desgraciadamente a los 3-2 minutos hacen el 2-2. Claro, el equipo a partir de ahí sabe jugar esos minutos finales, ¿verdad? Lo vimos en Coruña, lo vimos aquí con el Oviedo. O sea, que el equipo ha ido creciendo y aprendiendo de ese pequeño lapsus que tuvo el equipo, ¿eh? Porque eso es suerte también del rival.
Lo que hablamos, que cuando enlazas una serie de no victorias consecutivas es porque algo estás haciendo mal.
Es que, perdona, David, eso pasa ahora al equipo y gana el partido.
Seguramente, porque sí que es verdad que te viene a la cabeza los errores que has cometido. Por desgracia hemos cometido durante muchos partidos, no sé si errores, pero no victorias. Y bueno, si nos ha servido para lanzar dos victorias consecutivas y seguir sumando, pues bueno, bienvenido sea.
¿Se habló de aquel empate mucho? ¿Hizo mucho daño aquel empate?
Sí, hizo daño, porque creo que habíamos hecho un partido completo, en un campo difícil, que ellos están en una dinámica buena, creo que con buenos jugadores, y el gol había llegado a un minuto casi final. Y lo peor no es que nos empataron, lo peor es que podíamos haber perdido. Y eso, bueno, al final es difícil de quitar todo de cabeza, y más después del golpe duro de Huesca, que creo que sí fueron superiores. Pero ya te digo, al final ha servido para darle más importancia a los minutos finales.
David, estamos hablando de estabilidad deportiva, que ya todos conocéis, sabéis la dinámica, cada uno es de su padre y su madre, cómo puede afrontar el fútbol. ¿Teméis ahora que llegue el mercado de enero, con todo lo que está rodeando el equipo?
Yo creo que lo más inteligente es no pensar. Suena duro, pero lo más inteligente es sobre todo nosotros no pensar en lo que va a pasar la semana que viene. Pensar en lo que va a pasar en Ponferrada. ¿Vamos a estar? Sí, vamos a estar en Ponferrada. No vamos a pensar más allá. El mercado de enero vamos a ser positivos y vamos a pensar que se va a reforzar el equipo. ¿Por qué no vamos a poner en la negativa y sufrir los meses que quedan hasta enero? Vamos a intentar ser positivos de que van a reforzar el equipo, de que vamos a estar en una situación buena y de que los últimos meses de campeonato vamos a tener opciones de todo.
Oye, seguro que es difícil porque, como digo, sois personas y no estáis aquí todo el día los futbolistas, tenéis familia, tenéis amigos que os preguntan. Es difícil aislarse de la situación institucional que está viviendo la entidad. ¿Os llegan las llamadas, los rumores de que puede haber un cambio de accionarial en el club, lo del famoso juicio, que se invierta en el club, que puede venir un grupo catarí precisamente para reflotar un poco esta nave? ¿Todo eso llega?
Sí, te llega, lógicamente. Te llega absolutamente todo por una vía o por otra. Aunque intentes desconectar, te llega todo. Sí que es verdad que cuando te llega tanta cantidad de información, pues la importancia que le das es menor, seguramente. Entonces, bueno, yo me remito a los hechos. Cuando vayan pasando cosas, pues vendré aquí y veré lo que pasa y cuando pasen.
Has hablado ya, imagino que se ha presentado el nuevo ejecutivo, ¿no? El norteamericano, Richard Sahin.
Sí, bueno, ahora que estamos entrando aquí, se pasa a ver los entrenamientos y yo siempre lo digo, toda persona que venga a ayudar y a mejorar la estabilidad y el club en donde estemos, pues bienvenido sea.
Un mensaje de tranquilidad, ¿no? Decía Cifu que lo que os ha dicho, que tranquilidad, ¿no?
Sí, que bueno, que el primer equipo era más importante, que el club era un club muy importante, que había gente detrás en la que seguramente iban a invertir y bueno, vamos a ver, yo ya te digo, hechos, al final.
O sea, que él mismo ha dicho que hay gente detrás que van a invertir en el club.
Sí, ha dicho que gente que bueno, que también dada la situación, en la situación complicada, que debíamos revertirla un poco, pero que era un club muy importante, que seguramente había gente interesada.
Hay que contar que...
Bueno, escuchar lo que está contando David Lombán, que el propio Richard Sahin ya está hablando de que puede haber personas,
claro,
que...
Claro, porque
que esto... no es ajeno, que vemos a la propiedad, al Tani, que parece que es ajena a toda esta realidad, pero el ejecutivo que él tiene aquí está desvelando lo que ya venimos contando.
Lo
siempre,
que venimos,
vamos,
contando de ese grupo, hay un grupo catarí que a través del alcalde pues va a entrar o quiere comprar una parte del paquete accionarial del grupo Blue Bay, que ahora mismo no tiene acciones ninguna, tiene un juicio abierto, pero que evidentemente...
Yo lo que no sea, David, cuando alguien de Oviedo, de Valencia, le pregunten, oye, ¿qué quilombo hay montado ahí? Porque compran una parte a una cadena hotelera que todavía no tiene las acciones, es complicadísimo.
No, por ejemplo,
hecho,
ahora,
¿verdad?,
que estáis hablando de esto, estoy porque yo seguramente me pregunten y no sé responder, no
por
sé
eso
responder.
Digo, que es que el quilombo, yo ayer, haciendo la reflexión en la radio, David, digo, joder, cualquiera que hoy le dé por venir a Málaga, que no sea la de deportiva,
cualquiera que no sea de Málaga,
están comprando una cosa a un grupo hotelero que todavía no tiene las acciones y lo que estás comprando es un juicio. ¿Cómo es?
Pues claro, aquí lo que sucede, en el Málaga, David, que evidentemente el presidente del Málaga, el señor Altani, es el que tiene el 97% de las acciones. Lo que pasa que es que de ese 97%, el 49% lo tiene una empresa hotelera, que están en juicio entre ellos. Entonces, si yo soy una tercera vía que quiero entrar en el club, como este grupo catarí del que estamos hablando, pues ¿qué compra? Porque no puede comprar nada, porque si tú tienes el 51%, yo tengo el 49%, pero tú y yo estamos en un juicio abierto, no se pueden legalmente vender las acciones. Que imagino que tú me compras a mí mi parte, yo quito la demanda y a partir de ahí ya ese grupo se haría cargo de todo.
Pero que eso tú y yo que estamos aquí, claro, lo sabemos, pero
nosotros que estamos aquí lo manejamos. Pero imagínate tú que desde tu parte, porque claro, formas parte de uno de una de los capitanes, ¿no? El cuarto o quinto capitán del equipo. Os cuentan, os dicen, pero claro, no con tanta profundidad, ¿verdad? Entonces, no, son mensajes que os llegan muy de
por eso, tío, a mí si hablo con gente de Asturias me preguntan qué tal, hemos entrenado, me he ido a casa y el viernes jugamos en Ponferrada, al final no...
Porque, David, ahí también hay que hacerte una pregunta ya más seria, porque incluso hasta retrasos de pago no ha habido en ningún momento, no, para nada. O sea, el club funciona bien en ese aspecto.
Yo, igual que en otro club, sí, anteriormente he tenido problemas de pago, hasta ahora sí, aquí no.
El quilombo es esto, de gestión, de situaciones, pero que aquí no está nadie diciendo es que no nos están pagando, es que no llegamos final de mes, es que aquí hay una deuda. Aquí en este aspecto no es un problema tan grave en lo económico, sino que es lo estructural, que es lo que hace un poco que todo el mundo tenga pues esa molestia de decir, oye, a ver si se soluciona ya esto, que es incómodo también, ¿no?
Sí, yo creo que al final lo que mata un poco a la gente son las dudas y la incertidumbre. Si hubiera un camino claro, la gente estaría más tranquila.
Sí, señor. David, fíjate, estamos en un entorno como en la Rosaleda, es que esto es de primera división, ¿verdad? Todo lo que rodea el Málaga, afición, instalaciones, es de primera división, para no estar hablando de estas penurias, de estos quilombos que tenemos montados.
Es una entidad y un club espectacular. Creo que con una estructura de primera división, una afición de primera división y históricamente importante... Y ojalá podamos tener, por mi bien, una entrevista como esta en situaciones mejores y en una superior categoría.
Porque, David, también es muy importante la familia. Tu pareja tiene que estar encantada por el entorno, ¿verdad?
Sí, bueno, ella es de cerquita, sevillana, y bueno, está muy contenta. Ya te digo, por suerte, todo mi entorno y ella, a destacar, es una persona muy positiva y, bueno, la tengo y me apoya siempre y... Bueno.
¿En Asturias podrías estar ahora mismo con manga corta?
Algún día que otro y al sol, pero por suerte esta semana pasada creo que hizo bueno, pero nada que ver.
Han mandado mensajes de cachondeo que aquí estamos a 30 grados, 29 grados.
Yo sobre todo cuando mando alguna foto se fijan en el cielo, que dónde están las nubes.
Eso es importante.
Están todas allí.
Déjame que te pregunte por lo del 1%, ¿cómo va aquello? Que empieza
bien, muy bien. Por suerte estamos creciendo, ya somos muchos y bueno, esperemos que ese objetivo común que existe pues se logre pronto. Creo que estamos en el camino adecuado y ese 1% que queremos que sea a nivel global en el mundo del fútbol
El otro día lo escuchaba yo a Juan Mata, que contaba, él también le hacía la misma pregunta. Yo, Juan, ¿cómo va la historia? ¿Se siguen sumando? ¿Sigue adepto? ¿Sigue estando eso muy, muy
candente? Sí, está presente y por suerte, bueno, Jürgen Klopp, se unió y en un momento muy especial. Creo que eso ayuda mucho y dice mucho de él. Entonces, bueno, es algo que está muy presente todavía después de mucho tiempo en el que se inició. Y ojalá se consiga pronto ese objetivo común.
Pero, David, ¿por qué no se humaniza un poco más el fútbol? ¿Por qué todo lo que rodea es una burbuja y una bola de cristal?
Bueno, yo creo que está bastante humanizado. Lo que pasa que seguramente no sale a la luz. Eso es lo que yo creo. Porque a mí muchas veces me preguntan... no, porque los futbolistas, ¿por qué no se unen todos? Seguramente haya muchos colaborando con asociaciones y no es público. Lo que pasa que esta en concreto tiene que ser lo público porque el objetivo común es muy grande. Pero yo creo que está bastante humanizado el mundo del fútbol.
David, ¿tu relación con Juan Mata desde que erais crío, desde pequeñito?
Sí, jugamos juntos en la cantera del Oviedo. Luego, cuando el Oviedo pasó momentos difíciles, los dos salimos, él hacia Madrid y yo hacia Valencia, y luego nos juntamos en Valencia y bueno, tenemos una grandísima relación y bueno.
casi hermanos, ¿no?
Hace muchos años, sí. La verdad que una grandísima relación.
El padre es representante, tiene una agencia de representación. Sí.
Tiene en Málaga, por ejemplo.
No, tiene en Málaga muchos jugadores. Juanpi, tiene ejemplo, a Juanpi, sí, tiene a Mikel, tiene a gente aquí. A ti no te lleva, ¿no?
No.
David, cuando se apaga el foco, ¿qué hace David Lombán en Málaga?
Pues a mí lo que más me gusta es disfrutar de la gente cercana. Creo que es lo que te da vida y lo que seguramente más echo de menos en el fútbol, que cuando vives fuera de casa, pues cada día los echas más de menos. Entonces, siempre que vienen a verme o estoy con mi pareja, intento disfrutar al máximo y que ellos sean felices.
Pero aquí tienes un entorno que tienes de todo, ¿eh?
Sí, además
aquí no te aburres, ¿eh?
Yo lo hablo con cualquier persona que no vive aquí ahora mismo, que es una ciudad que está creciendo una barbaridad, que están invirtiendo mucho en ella y que yo creo que de aquí a no mucho tiempo va a ser una de las mejores ciudades de España.
Además se nota para la gente que viene de fuera, muchos jugadores, le hacemos siempre la misma pregunta y hay muchos de ellos que incluso ya compran propiedades, se quedan aquí, invierten, porque queramos o no queramos, Sevilla es la capital, pero lo que tiene este entorno de playa, campo, mar,
sí,
no lo sé.
Que Sevilla no vaya a entrar con la rivalidad.
No, yo te lo he tirado.
Sí, no, yo creo que cuando hablamos de calidad de vida no es solamente el clima, sino también para la gente que no somos de aquí, pues el tener un aeropuerto como el que tiene Málaga, tener el AVE que también tiene muchas comunicaciones y bueno, el mar, que yo soy de mar, pues bueno, cuando hablamos de calidad de vida engloba muchas cosas y yo creo que Málaga tiene muchas de ellas.
Para terminar, vamos a hacer un test de 10 preguntitas, ¿vale? Ajenas al fútbol, ¿eh? No, esto es lo primero.
Escucha,
que
ese test lo llevamos haciendo desde el 2012,
pues más o menos,
la época,
sí,
de Champions fue,
sí,
¿no?
Sí, sí,
bueno, han pasado todos los futbolistas de la historia del Málaga.
No le metas presión.
A ver si me lo hacéis en Champions.
¿Eh? Bueno, pues mira, en Champions con el ascenso ya nos conformamos, David.
Hacerla en primera, David, es lo que queremos.
David, venga, la primera, de no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Pues siempre me voy cambiando, pero siempre me llama un poco la atención el marketing y la publicidad, pero como me he dedicado desde muy pequeño a esto, pues es difícil saber.
¿Una ciudad?
Salinas, no llega a ser ciudad, pero bueno, es de donde soy y donde desconecto siempre.
¿Asturias?
Sí.
¿Asturias interior, Asturias...?
Es costa. Sí.
Hablo
de Avilés, no sé si conoceréis.
El Muro de Zaro, mítico estadio de Muro de Zaro.
Correcto,
de
pues a 5 o 6 kilómetros de Avilés, es mi pueblecito y es...
Ahí te escapas.
El Avilés,
¿no?
Industrial, mitiquísimo equipo,
sí,
¿eh?
Sí, señor.
El Málaga fichó a Rafa, el mítico portero Rafa, de allí, del Avilés. ¿Una película, David?
Plan Oculto.
¿Tu comida favorita?
La fabada.
Anda.
¿Pero la sigues comiendo ahora?
Antes del partido me imagino que no.
Cuando voy.
Antes del partido no.
Me meto una buena dosis para...
Oye, el peso, es que te vemos que estás finísimo. ¿El peso aquí se controla tanto como parece?
Bueno, yo creo que ya es más cuestión de individual, de cada uno. De cuidarse y de encontrarte bien para jugar los partidos, porque todos queremos estar bien.
¿El último libro que has leído?
El de Nike, de Phil Knight.
¿Tu ídolo de la infancia?
Fernando Hierro.
¿Sí?
Sí.
Malagueño, por cierto. Hasta ahora, ¿tu mejor momento profesional, personal, que nos quieras contar?
Bueno, creo que tengo dos presentes de hace tiempo. Creo que fue el debut en Primera División con el Valencia contra el Barça y luego el título de la Copa del Rey.
Me acuerdo de ese partido. Tú te acordarás.
Salí en la segunda parte, el resultado ya era 0-3, pero bueno, fue curioso ese
debutar en primera con el Valencia y contra el Barça.
Sí.
Bueno, ya llegar a primera con el Valencia, que también es importante. También eso es importante.
Sí, era un momento en el que el Valencia estaba muy arriba, tenía una gran plantilla y, bueno, fue un debut curioso, sí.
Hasta ahora, ¿cuál ha sido el jugador más difícil con el que te has enfrentado?
Lionel Messi.
El de siempre, ¿no?
Sí. Joder,
tan complicado, la pulguilla esta que se mete por ahí corriendo.
Tiene algo que yo creo que no ni le he visto a nadie ni lo tiene nadie, que tiene la gran virtud de que decide en base al defensor. O sea, él, normalmente siempre los delanteros deciden en base a ellos mismos, pero él decide post en decisión del defensor y eso es prácticamente imposible.
Perdona que te diga, es lo mismo que cuenta Martín de Micheli, que ha sido compañero de la selección argentina y que en los entrenamientos decía eso. Eso es lo mismo que tú me has dicho.
Es algo
dice, te está encarando y no sabes por dónde te va a salir. Si por la izquierda, por la derecha. Él sabe que tú eres zurdo, te sale por la derecha. Sabe que eres diestro, te sale por la izquierda.
No, llega un momento que lo tienes tan cerca que tienes que tomar una decisión, porque al final el fútbol va mucho de intuición y él, en base a tu decisión, pues hace lo contrario.
¿Es imposible derribarlo?
Es muy fuerte, tiene el centro de gravedad muy bajo, muy fuerte de piernas, bueno, es que, y más después del partido de ayer.
¿Qué? Por eso te digo, lo que hizo anoche ya es terrible.
Igualito que uno, con la talla que tiene que encarar ya se está cayendo uno.
Intento no perderme ningún partido del Barcelona porque creo que es historia.
Sí, señor.
¿Y aquí en segunda? ¿Ahora en segunda delantero de estos fuertes correosos que veas tú? Que digo,
bueno, cuidado en Ponferrada, porque en Ponferrada estaba
Yuri.
He visto varios partidos de esta temporada.
Escúchame, el otro día Ortuño, que también lleva una...
He jodido, ¿verdad? Bueno, y Ortuño se secó muy bien. Gracias a Dios, ahí estuviste muy bien.
Yuri creo que es un gran jugador. Quizás Leo Ulloa del Rayo Vallecano. Bueno, de hecho,
se
lo ha
saca
demostrado,
mucho también los codos y
ha jugado muy arriba, es muy fuerte, luego tiene calidad, es muy completo.
¿Lo decide el míster o decide usted con Luis, el que va a marcar al delantero, por ejemplo, según qué tipo de
rival? ¿En jugadas a balón parado?
En jugadas a balón parado.
En jugadas a balón parado se suele decir antes del partido.
Sí.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
A mi pareja.
¿Tienes alguna manía o superstición antes de jugar un partido?
No, y si me viene alguna intento quitármela.
O sea, que no te gusta nada de salir con la pierna izquierda.
Los calzoncillos de siempre.
Voy en contra de su, intento quitar. Alguna vez, lógicamente, te lleva a ello, pero intento quitármela.
¿Y de botas? O sea, no, si has jugado un partido y has ganado, ¿repites con esas botas?
Esa es una de... Mira, os cuento una...
Es que te lo digo porque hay muchos jugadores que te lo...
No, yo de botas no, pero sí, por ejemplo, con las zapatillas que llevo con el chándal, si ha ido bien, ya no que haya marcado, sino que el resultado haya sido positivo, pues intento repetir la semana siguiente, pero contra esa es contra una de las que voy y intento no repetir.
A mí me pasa igual, ¿eh? Yo cuando estoy y después ya me falla, digo, se acabó, ya no hago nada más. Pues este señor es David Lombán, el jugador del Málaga Club de Fútbol, y el viernes va a estar defendiendo los colores del conjunto blanco-azul, si Dios quieres, en el Tolarín, y ojalá que sea con una victoria. David, que todo vaya muy bien en la temporada y que solo hablemos de eso, de fútbol.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
David Lombán, jugador del Málaga Club de Fútbol, alto en el camino, seguimos en la cadena COPE, todavía nos queda hablar todavía de más cositas del Málaga, o sea, posible 90, del Unicaja que juega esta noche, y ojo con el mundo del polideportivo aquí en Deportes COPE Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 6 de la tarde el partido Ponferradina-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad, M Cocinas y Armarios y AM Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Llega a Málaga el Gran Circo Alaska del 7 al 17 de noviembre, presentando el musical El Rey León en el recinto ferial. Un espectáculo para disfrutar en familia. El Rey León en Málaga. Venta de entradas en Atrápalo. Más info en grancircoalaska.com.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar No Más Kilos. Sin pastillas ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
Vive dos días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre disfruta del quinto torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
Atención, en Don Dormilón hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri, Avenida de Velázquez 319.
Honda, the power of dreams. ¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4 y media de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
...40 minutos sobre las 3 de la tarde... ...vaya buena charla que hemos echado con David Lombanda... ...a gusto, cuando una persona, un deportista... ...se expresa de esa manera y...
...cuando lo cuenta alguien también, Emil, sí, tan sí. Claro y tan directo, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que da gusto, sin lugar a dudas... ...bueno, lo deportivo, antes de ir con otras cosas... ...que están teniendo bastante trascendencia... ...porque lo que se cuenta en esta casa, en Deportes Cope Málaga... ...tiene bastante trascendencia... ...lo deportivo, te cuento que Luis Muñoz... ...es la principal noticia positiva en el día de hoy... ...se ha ejercitado con total normalidad, podría reaparecer pasado mañana frente a la Ponferradina. Y la mala noticia, pues es la lesión muscular que padece Sadiku. Ya le han hecho las pruebas diagnósticas y tiene una lesión en la cara posterior de su pierna izquierda. Cara posterior de su pierna izquierda. Ahí imagínense el músculo que pueda ser, porque esto de no concretar el parte médico es exactamente lo mismo. No sé, 2-3 semanas de baja. Parece que puede estar Sadiku y lo que parece más que probable es que el Málaga el domingo va a estar sin un 9 de referencia arriba. Y visto lo visto, Javi, lo más probable es que en el Tolarín el que juegue arriba será Antoñín, como referencia, como ocurrió el día del Huesca, por ejemplo, ¿no?
Sí, va a ser Antoñín sin lugar a dudas. A Pacheco lo va a poner de nuevo en banda junto con Renato, que es lo que ha venido sonando normalmente. Y digo, en cuanto al equipo. Y hay que apuntar el detalle de que Juanpi... Renato y Dani Pacheco serían los que estuvieran arropando a Antoñín en ataque.
Sí, señor. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que inventa Víctor de cara a ese partido, en el partido frente a la Ponferradina? Eso es lo deportivo, es la buena noticia que hay en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. En lo extradeportivo, ayer te estábamos hablando del asunto de esa posible venta de las futuras acciones de Blue Bay a ese grupo inversor qatarí. Se dio un nombre en esta casa, el nombre de Iván Bravo, de una persona que está vinculada al Alcorcón y de una persona que es el director de la Academia Aspire de Qatar. El Alcorcón ayer daba un comunicado porque esta persona es el presidente, Iván Bravo, el presidente del Alcorcón, ¿o no?
No, te voy a contar. El tuit de ayer de Cope Málaga, cuando nosotros estábamos dando la noticia, decimos que el empresario español Iván Bravo, que es director general de la exitosa Academia Aspire de Qatar, es quien estaría detrás de ese grupo inversor catarí, esa famosa tercera vía del alcalde, que busca entrar en el Málaga. Según hemos conocido, incluso ya hubo contactos con el alcalde y con Blue Bay. En ningún momento hablamos de que Iván Bravo vaya a entrar en el Málaga o vaya a gestionar el Málaga. Solo decimos que es la persona que está detrás de este grupo inversor. ¿Qué sucede? Que Iván Bravo tiene una participación accionarial, está en el accionariado del Alcorcón, pero sin ningún cargo ejecutivo. Es decir, no es ni presidente, ni vicepresidente, ni director general del Alcorcón. Es solo una persona que tiene un paquete de acciones que lo compró en este pasado verano, en el mes de junio. Nosotros decimos que este hombre es, evidentemente, el intermediario con quien el alcalde en su momento, José Benítez Arrabal, o incluso la parte de Blue Bay, ya ha mantenido un contacto con esta persona. Repito, nada vinculante con el Málaga, solo una intermediación o una colaboración en este asunto. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Yo creo que, Emilio, esto generalizado y que entiendo que lo quieran hacer así, que el Alcorcón escucha la noticia, le llega la noticia y ayer lanza un comunicado desmintiendo tajantemente que Iván Bravo vaya a tener parte en el Málaga. Señores del Alcorcón, nosotros no hemos dicho nunca que este hombre vaya a estar en el Málaga. Está detrás de ese grupo inversor. Ha podido hablar o ha podido intermediar o colaborar con el alcalde, con Blue Bay o con la Junta. pero en ningún momento nosotros hemos dicho que Iván Bravo vaya a estar dentro de lo que es la entidad. Oye, no sabemos qué va a pasar de cara a futuro. Pues ayer por la tarde lanzó un comunicado al Alcorcón desmintiendo que Iván Bravo vaya a tener algún tipo de relación con el Málaga. Hombre, conviene recordarle a Iván Bravo sobre todo y al Alcorcón que Blue Bay en su día sacó un comunicado. Luego tuvo que corregir ese pequeño comunicado porque había... Tuvo que corregir bastantes puntos porque ese comunicado que en principio lanza a los medios, pues hay una serie de datos que ellos quieren luego en un segundo comunicado obviar. Y en ese primer comunicado de Blue Bay, que nosotros no nos lo inventamos, ya aparece el nombre de Iván Bravo, que mantiene una relación con el Málaga.
Y con una empresa detrás, North Trading Company.
Exacto. Así que, y nosotros...
Pero que esto, señoras y señores, es muy fácil, que esto es más antiguo que el sol. Ya saben que la ley que hay en el mundo del deporte, una misma persona
no puede tener
dos clubes. Luego ya sabemos de cosas que han pasado en esto del fútbol, que hay sociedades, que yo manejo una sociedad, no figuro la sociedad,
Exacto. Pero
tengo los tentáculos de la sociedad. Y lo que hace esta persona, como es lógico y normal, es cubrirse las espaldas.
Y desmiente, llama al club y digo, oiga, desmiénteme esto porque evidentemente yo tengo acciones en el Alcorcón. Iván Bravo tiene acciones, está dentro de ese paquete de acciones del Alcorcón, pero no tiene ningún cargo ejecutivo, pero no puedo figurar en nada.
Pero escúchame, ¿qué acciones puede tener Iván Bravo en el Málaga, en el Alcorcón? Es igual que si usted y yo quiéramos comprar una acción en el Eibar y luego quieres tener una acción en el Málaga Club de Fútbol. Lo que no puede ser es propietario de dos clubes a día de hoy.
Y que él no es propietario del Alcorcón, él tiene un número importante de acciones del Alcorcón, pero no es ni presidente ni director general, porque ayer hablamos previamente con la gente del Alcorcón cuando sabíamos de ese comunicado. Comunicado que, por cierto, que están en todo su derecho del Alcorcón de sacarlo, porque reafirma más nuestra noticia.
Sí, señor. Vamos a ver en qué queda todo esto. Vamos a ver qué tiempo tarda Blue Bay en contestar y vamos a ver si finalmente esto sirve para que haya una inyección económica en el Málaga Club de Fútbol. Se lo decía en la antena y en directo a David Lombán. Me ha llamado mucho la atención las palabras que le ha dicho Richard Sahin a la plantilla.
Que hay gente detrás
que quiere invertir. Ya no sabemos si nos referimos al grupo de Altani.
Yo creo que va más por ahí.
O si estamos hablando de gente de invertir porque finalmente vaya a haber una venta y entre este grupo inversor. Y oye, por eso digo que es que al final lo que lucubremos es, ¿está bien o está mal? Y a ver si Richard Sahin es una persona que ya pertenezca a este grupo. Son elucubraciones, no es ningún tipo de noticia lo que estoy dando yo aquí, válgame Dios, sino una opinión. Cuando este hombre le dice eso a la plantilla, piensa mal y acertarás, como se suele decir. Pero me ha llamado soberanamente la atención esto que ha dicho de David Lombán, de que Sahin, el apoderado de Altani aquí, le haya dicho que hay detrás un grupo inversor de que va a arreglar esto. Me ha llamado de verdad mucho la atención.
Pero yo creo, Emilio...
Y vamos a ver si van por ahí los tiros o no. Es que sería lo mejor, sería la transición perfecta. Que viene a este nuevo grupo, ya sea Cater, ya sea donde sea, que esta persona sea de puente de estos dos grupos, del grupo Nash, de Altani y del grupo que va a entrar, sería la transición perfecta, pero me parece a mí que es demasiadas nubes de colores lo que estoy pensando. Pero bueno, por pensar bien que no quede. 3:47 de la tarde, pues esto está pasando en el Málaga Club de Fútbol, insisto, lo deportivo, la buena noticia, la reaparición de Luis Muñoz, la mala, la defensa, la baja del delantero, mejor dicho, del Sadiku. Málaga Club de Fútbol, Sadiku.
Sí, porque aparte, si no está Sadiku, lo que hemos comentado, vamos a ver qué jugadores mañana, porque mañana habla Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, a ver qué jugador se lleva convocado. Lo normal sería Antoñín en punta, una media punta en la que puede entrar Juanpi, las alas para Pacheco y para Renato, y va a seguir contando con KD, con Adrián, el doble pivote.
Pues 3:48 de la tarde, hacemos un minimísimo alto en el camino. Vamos a analizar al rival de esta noche del Unicaja de Málaga, que es el Dolomiti Aquila, Dolomiti Trento, y vamos a escuchar también algunos sonidos que se nos quedan en el tintero de Luis Casimiro, el técnico de Unicaja.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 6 de la tarde el partido Ponferradina-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Tesesa y CPU Informática.
Tiempo de Juego Málaga.
Vive dos días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre disfruta del quinto torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
¡Atención! En Dondormilón hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Dondormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Es tiempo de hablar de baloncesto. Esta noche acaba la primera fase de la Eurocup. La primera vuelta de la primera fase. Parezco los hermanos Mar, pero es así. Sí. Acaba la primera vuelta de la primera fase de la Eurocup.
Acaba la primera toma de contacto del Unicaja con la Eurocup.
Eso es. Ya se han disputado todos los partidos, han jugado todos contra todos y luego quedará la segunda vuelta. Un Unicaja que ahora mismo tiene 3 victorias, está igualado en esa primera posición con el Galatasaray de Turquía y recibe al Trento, al conjunto italiano, que tampoco es que esté haciendo una temporada para tirar cohetes. Tampoco es mucho mejor la del Unicaja de Málaga y que viene después de sufrir un revolcón importante en casa frente a la Seco Arcadinia de Polonia. Al que más nos llama la atención del equipo rival, del equipo de Trento, es un conocido de la Liga CB, estuvo la última temporada en el Movistar Estudiantes, eterna promesa del baloncesto italiano y que por diversas dolencias, sobre todo creo que en el hombro, pues le han impedido rendir como se presuponía y se esperaba de él. Juan Carlos Bonilla, Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Emilio, ¿qué tal?
Bueno, es el referente de este equipo, Gentile, que de hecho el otro día fue capital, con más de 20 puntos en la victoria, creo que 26 o 27 puntos en la victoria de su equipo frente a Treviso, ¿no?
De largo, además, hombre, estadísticamente hablando, estamos hablando de que no solamente lidera en balones perdidos, lo cual no es muy bueno, pero es el máximo anotador del equipo de Trento. No es el que más tiempo está en cancha, pero está entre los hombres importantes de Nicola Brienza, el entrenador de la escuadra de Trento. Un clásico a este paso ya del baloncesto en la Eurocup, del baloncesto italiano en la Eurocup, y que, bueno, este año la verdad es que es un sitio un poquito peculiar en el norte de Italia, en las montañas, ya no solamente conocido por el primer concilio que hubo en su día allí, sino porque muy poco respaldo social, un sitio con 1.000 abonados, pero solamente 1.000 para la Eurocup. La verdad es que viendo el otro día el partido contra el equipo polaco de la Arcaguinia, sonaba casi eco de los jugadores.
La cancha es que es muy pequeñita también, Jackie, ¿eh?
Sí, pero vamos, que es que el aspecto que tenía era muy desangelado, muchísimo plástico en la grada y muy poca animación. La verdad es que tampoco el partido que hicieron los italianos animó mucho a los que fueron a verlo, ¿eh?
Hablamos de Gentile, del resto de jugadores, no sé si nos quedamos con el base, con Kraft, que es uno de los mejores pasadores de Europa, hombre que parece que cuando cuelgue las botas, que va a ser, parece que a final de temporada se va a pasar a la medicina, y sobre todo un trotamundo del baloncesto, Justin Knox, del que se habla bastante bien, ¿no?
Bueno, Justin Knox, como tú decías, ha jugado en bastantes equipos, pero la gran mayoría de su carrera donde lo ha hecho ha sido en Italia. Ha jugado en Forlì, ha jugado en Teramo, ha jugado en Capo d'Orlando, y pese a que no es un 5 como tal, es más bien un 4 y medio de esto que gustaba tanto por aquí, está en 2-0-5, pero la verdad es que es importantísimo tanto en rebotes como en tapones, está por encima de los 6 rebotes de promedio, junto con Gentile, que tú hablabas, de Aaron Kraft, y también junto a James Blackmon, es prácticamente la columna vertebral de este equipo. Se le pueden sumar luego gente como Rashard Kelly, 4 muy amigos, según se autodefine él, de hacer el trabajo sucio para su equipo, segunda parada profesionalmente hablando, después de haber jugado en Perm, en la VTB y después de haber salido de Wichita State, y la verdad es que es un equipo que no tiene malos jugadores, que cuando rinde es capaz de plantar las cosas, de poner las cosas difíciles, sobre todo Unicaja, que tiene muchísimas dudas ante la ausencia de Alberto Díaz, pero la verdad es que yo creo que al ser un partido en Málaga, el equipo malagueño tiene que sacarlo adelante. Hay jugadores que han sido de los ilustres secundarios del baloncesto italiano entre los nacionales, como el caso de Davide Pascolo, un 4 que ha hecho casi toda su carrera entre Udine y Trento, con una parada de dos temporadas en Milán, y luego el Toto Forrai, un hombre de 37 años, el base suplente, que es argentino, que llegó con 16 años a Italia, estaba entre los 33, y después de haber jugado en Jesolo y en Forlì, cumple ya su décima temporada en la escuadra de Trento. Hombre, la verdad es que el repuesto es prácticamente los jugadores que he citado, porque el quinteto más importante está entre los cuatro norteamericanos, o sea, Kraft, Blackmon, Kelly y Knox, más la adición de Alessandro Gentile, que desde luego, si no fuera porque de cabeza anda un poquito así y las lesiones en el hombro, es un jugador que la liga, no sé si la liga italiana se le queda las grandes, pero desde luego la escuadra de Trento sí que sí.
Sí, señor, pues es el decimosegundo o duodécimo equipo italiano al que se va a enfrentar el Unicaja de Málaga. Hacemos un paseo por la historia. Al Pepsi Basket Rimini el primero, Olimpia Pistoia, el Zucchetti Reggio Emilia, la Virtus Roma, el Olimpia de Milán, el Dinamo de Sassari, la Skipper de Bolonia, Montepaschi de Siena, Benetton de Treviso, el Air Avellino y el Fiat Turín. Y ahora llega, como digo, el conjunto del Trento. Fíjate que yo pensaba que contra el Scaulini de Pesaro alguna vez habíamos enfrentado ya, y resulta que no, ¿eh? Pero aquí vino Walter Magnifico con uno de estos equipos italianos, ¿te acuerdas?
Guarte Magnífico, no, Ario Costa sí me suena.
Ario Costa sí te suena, ¿no?
Ario Costa sí me suena. De todas formas, hombre, si es por buscar ilustre, el mismo James Blackmon, que yo he citado, James Blackmon es hijo del escolta titular de la selección americana que jugó el Mundial Junior en Palma de Mallorca, Mundial Junior que España quedó cuarta, con Montero, Villacampa en la fila, y una de las pocas veces que se ha podido de la vida Saboni jugando sin lesiones. Ajá. Uh-huh. Que fue el hombre que realmente dinamitó aquello, porque era Arvidas Sabonis de verdad. Estamos hablando de los 220, pero sin estar metido en los 135 kilos que fueron de...
Hemos perdido ahí la cobertura con...
Se pierde a Jackie. Yo le quería preguntar que cómo era de bueno Ferdinando Gentile, el padre del jugador que hoy juega en el parque del Carpen ante el Unicaja. Jackie, ¿estás por ahí?
Sí, estoy ahí.
Que te quería preguntar para terminar, los que vayan hoy al Carpena y vean a Alessandro Gentile, ¿cómo de bueno era su padre, Ferdinando Gentile?
Bueno, voy a decir, Ferdinando Gentile, con Sandro Del Agnello, Brunamonte, no es que vamos a ver. Gentile, junto con Sandro Del Agnello, con Vincenzo Esposito, con Telly Frank y con Charles Shackerford, fue el que puso a Caserta en el mapa después de haber estado Oscar en mí en aquella escuadra. Fijaros si era bueno el padre que lo llevó a fichar.
Guay, perdemos ahí con Jackie la cobertura. Por cierto, sí jugó
Jackie. Nació en Grecia y todo.
Sí, sí. Jackie, para terminar, sí jugó Magnífico en Ciudad Jardín, fue con la Virtus Roma en Korać, en la Copa Korać.
Claro. Es que yo ya me he hecho muy joven y me he ido al Martin Carpena.
Pues con la Copa Cora sí vino aquí, yo recordaba el mítico Walter Magnífico. Creo que ponía Teromatu Roma por aquel entonces. Don Juan Carlos Bonilla, nos vemos esta noche por el Martin Carpena. Ve disfrazado de Halloween, que lo mismo te llevas hasta un regalo y todo, ¿eh?
Hombre, yo de por sí ya doy miedo. Si
no Ya, qué abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, pues el contacto con Juan Carlos Bonilla. Dice que la promo del Martín Carpena, que si va disfrazado puede participar en las actividades y una noche de diversión, ¿eh? Esta noche de Halloween. Así que a disfrazarse y a poner buen ambiente esta noche en el Martín Carpena.
Es una americanada, Emilio.
Sí, sí, pero...
Halloween es una americanada total.
Cada vez hay más.
Es como lo de Papá Noel.
Tú eres carnavalero y
yo
para ti...
Yo soy de los tres Reyes Magos, como tú y como cualquier persona de a pie normal. Eso claro. Del Papá Noel, regalar en Papá Noel, regalar en Reyes, vestirse ahora celebrando los muertos de la una fiesta que... Que sí, que es tradición en México y en Estados Unidos, pero que nosotros...
Estás indignado.
Tenía que decirlo, aunque fuera un programa de deportes.
Te has indignado. Exacto. Pues ya está, yo tampoco soy muy de Halloween, pero tengo tres críos chicos y mañana tendré que hacer el indio un ratito, ¿eh? Casi 4 puntos de la tarde, venga, rápidamente, vamos a escuchar a Casimiro hablando del Trento, un partido complicado, partido difícil, es lo que viene a decir Luis Casimiro.
Pero un partido duro, porque es un equipo que son muy buenos físicamente... son de una gran capacidad atlética, no muy diferentes en sus físicos y sin embargo pueden jugar varias posiciones y es difícil definir quién es el 5 y quién es el 4, aunque creo que Knox es el más 5, pero con un rango de tiro muy amplio. Con uno de los mejores pasadores pues, que haya en Europa.
Ahí están las palabras de Luis Casimiro, es Aaron Kraft al que se refería. 4 de la tarde, a vuelta de los informativos, polideportivo, homenaje, por cierto, el próximo martes a Diego Carrasco. Después del informativo te hablo de ello. De la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte hasta las 4:30, ya estamos bien informados de lo que ocurre en España, en el mundo, también en el deporte nacional e internacional, y nosotros teníamos con todos ustedes el compromiso de seguir hablando de deporte hasta las 4:30 de la tarde, en esta jornada de 30 de noviembre, ya penúltimo día del décimo mes del año.
30 de octubre y 30 grados.
Sí, señor. 30 grados ahora mismo en la calle. Qué barbaridad, qué calor, qué barbaridad.
No se va el veroño, ¿eh?
Nada, hemos tenido una semanilla...
Mira que me han regalado 2 chaquetones, Emilio, que no me los puedo
sí,
poner.
Sí, pues cuando te la has sacado del armario y te la has Exacto. puesto es cuando te estás cociendo de calor. Eso Exacto. creo que nos está pasando a todos, ¿no? Hemos pasado frío un par de mañanas y ahora que ya te acostumbras también a coger la pelliza y salir a la calle, otra vez con el calor y otra vez que te sobra absolutamente todo. Escúchame, yo firmo esto, ¿eh? Yo firmo que haya calor por encima del frío. Esta temperatura es bastante soportable. Cuando vengan tus amigos Papá Noel, Javi, entonces sí. no ponemos los gorritos y esas cosas. Bueno, estamos en la sintonía deportiva de la cadena COPE. Te recuerda que hemos estado con David Lombán, con uno de los futbolistas del Málaga Club de Fútbol. Hemos estado hablando largo y tendido de todo lo que tiene que ver con la actualidad del conjunto blanquiazul, de ese partido frente a la Ponferradina, de la incertidumbre que hay alrededor del conjunto malaguista. También te hemos contado el alta de Luis Muñoz, después de estar 2 semanas y media en el dique seco, ha vuelto a ejercitarse y todo hace indicar que podría entrar en la convocatoria de cara al partido del viernes en Ponferrada frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina. La cruz en el Málaga Club de Fútbol la protagoniza Armando Sadiku, se confirma que tiene una lesión en la parte posterior de su pierna derecha y que estará de baja. El periodo de baja puede ser entre 2 y 3 semanas. De momento no hay ninguna confirmación al respecto porque ya saben cómo están los clubes de fútbol en especial con el tema de el celo, ¿no? En los partes médicos que realizan semana tras semana. De verdad que para esto mejor que ni hagan ningún parte médico. Por otro lado, también hay que hablar de baloncesto. De Unicaja, en esta noche 9:45, cierra la primera vuelta de la primera fase de la Euro Cup, ya se habrá medido esta noche con todos los equipos de su grupo, va a recibir al Trento, al equipo italiano, es el duodécimo equipo italiano que visita al Unicaja de Málaga en tierras malagueñas, el Unicaja que si gana se pondría con 4 victorias y hombre, no matemáticamente pero sí que virtualmente casi que certificaría su pase al top 16 de la Eurocup. Y en este momento tenemos que hablar del mundo del polideportivo, pero antes hacemos una paradita porque ya vamos tarde en un buen restaurante en Teatín. El 3345 Sound Restaurant, Javi.
3345 Sound Restaurant, dices bien, es un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve los años 80 y 90, además que no le falta ningún detalle. Ahí está una zona de sofás, de piano y demás, ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos, con la familia. Es un sitio espectacular, acogedor y que tiene una carta increíble y además muy variada. Mira, tiene ensaladilla rusa de langostinos, tartar de salmón, guacamole con cebolla, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro, por ejemplo, pulpo braseado. Calidad-precio, increíble, tienes que visitarlo, ¿eh? Además, la carta es muy económica, de verdad, ¿eh? Hay que visitar el 3345. Está en Teatinos, en la avenida Plutarco número 57, en el teléfono 673-747898. Te repito, 673-747898. En avenida Plutarco número 57, en Teatinos, está 33-45 Sound Restaurant.
4:13 de la tarde, hablamos de balonmano, hablamos de balonmano femenino, abrimos el capítulo del mundo del polideportivo. Era 18 de julio cuando Javier Bautista en la cadena COPE pues tenía que abrir el programa hablando pues de una noticia de verdad inesperada, que una persona fallezca con 49 años cuando no tenía ningún tipo de dolencia, cuando estaba activa en el mundo del deporte, pues siempre es algo francamente desagradable. Fallecía Diego Carrasco el 18 de julio a la edad de 49 años y la verdad es que el balonmano femenino malagueño pues poquito a poco, ¿no?, intenta rehacerse e intenta salir hacia adelante, porque esto de la vida, como se suele decir y es muy común decirlo, la vida continúa y la vida sigue, pero en el balonmano femenino, sin Diego Carrasco, nada volverá a ser igual. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pues bien, desde entonces se está pensando cuál es la mejor manera de rendir un homenaje al alma mater del balonmano femenino en Málaga. Bueno, pues ese momento va a llegar este próximo martes. Pues está hablando de muchas acciones, incluso el pabellón de deportes del puerto de la Torre que se está construyendo, que parece que pronto, en breve fecha, ya está, bueno, ya de hecho está abierto, pues se está promoviendo de que ese pabellón lleve el nombre de Diego Carrasco, que sería una idea fabulosa y fantástica de que se concrete. Al margen de ello, pues el homenaje como tal, merecido homenaje que se le tiene que tributar a Diego Carrasco, va a tener lugar este próximo martes 5 de noviembre a las 8 de la tarde en el pabellón José Luis Pérez Canca de la Ciudad Deportiva de Carranque. Como digo, el martes a las 8 de la tarde se va a producir ese homenaje. No va a ser un homenaje cualquiera, porque a Diego siempre le hubiera gustado que cualquier tipo de homenaje fuera con una competición y que fuera con una final. Pues eso se va a producir el martes, como digo, en el pabellón Pérez Canca, 8 de la tarde se va a disputar la final de la Copa de Andalucía entre el equipo de subida, el Clínica Rincón Costa del Sol, y el Senator Hotels Balonmano Roquetas Bahía de Almería. Va a ser a las 8 de la tarde, va a servir de homenaje a Diego Carrasco, y yo creo que toda Málaga deportiva, con independencia de que te guste el balonmano, que te guste el fútbol, que sea más practicante de baloncesto o de cualquier otro deporte, si te gusta el deporte en general, yo creo que el martes todos estamos obligados a rendirle homenaje a una persona que amaba el deporte que practicaba, que entrenaba, como es el balonmano femenino. Yo creo que todos los que amamos este deporte, cualquier deporte, insisto, debemos estar el martes con Diego Carrasco, con su equipo, con el Clínica Rincón Costa del Sol, con su familia y, en definitiva, con la familia del balonmano. No hay excusas del tema de que valga la entrada más o menos, la entrada va a ser completamente gratuita y, insisto, el partido va a ser a las 8 de la tarde. Tampoco me va a dar la excusa. Día laborable, aunque sea para un ratito, pero hay que estar arropando a Diego Carrasco, a su club y también a su familia, que a buen seguro va a estar allí. 8 de la tarde va a ser esa final de la Copa de Andalucía. En lo deportivo, el equipo malagueño, el equipo de Suso Gallardo, pues va a buscar su séptimo título andaluz y va a seguir intentando dejar el pabellón del balonmano malagueño bien, bien alto. El mejor homenaje que se le puede hacer a Diego Carrasco, por encima de placas y de cualquier otra cosa material, es llenando ese pabellón, es llenando el pabellón José Luis Pérez Canca. Esta mañana se ha producido la presentación de esa final de la Copa de Andalucía, ha acudido al acto el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, ha estado el presidente del, bueno, el principal patrocinador del club, como es la figura de Manolo Rincón, que enseguida van a escuchar, ha estado la presidenta del club, Pepa Moreno, y ha estado pues todo el cuerpo técnico, toda la plantilla del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Vamos a escuchar a Pepa Moreno, vamos a escuchar a la presidenta del club, pues hablando precisamente de este merecido homenaje que va a recibir el próximo martes Diego Carrasco.
Bueno, yo la verdad que desde aquí agradecer, como ya he dicho, a la Federación por poder hacer esta final de la Copa Andalucía en Carranque, en nuestra casa, en la casa de Diego. Yo creo que todo el mundo aficionado, gente del balonmano, gente allegada al club, a Diego y a nosotros, sabe lo importante que era la figura para nosotros de Diego Carrasco, lo importante que ha sido en Málaga para fomentar el balonmano femenino en general, siempre por la unión, por todos los equipos base, siempre volcado, y era su pasión. Y yo creo que Málaga debería de que menos que responderle este martes a las 8 de la tarde, estando allí arropando en el homenaje y sobre todo arropando a su club, a su equipo, a sus panteras, que siempre lo tengo muy presente y que espero, que es lo que siempre le gustaba, que estuviera el pabellón lleno, ¿no? Yo creo que no sé, el homenaje más bonito ahora mismo que se le podría hacer a Diego es que el pabellón estuviera no solamente este martes lleno, sino que todos los fines de semana estuviera, porque es lo que siempre anhelaba y siempre quería y ha querido luchar, porque la gente siempre venga a vernos. Entonces yo desde aquí pediría, por favor, que el martes pudiéramos ver un Carranque lleno, un balonmano involucrado con él, sobre todo con el balonmano femenino en este caso, y sobre todo un poco por lo que ha sido Diego y por todo lo que le ha dado esta ciudad y el deporte.
No le falta razón a Pepa Moreno, que también pues habla de lo que deportivo, que el mejor homenaje también que le pueden hacer sus chicas es ganar, en homenaje a Diego Carrasco.
Hombre, por supuesto, a Diego le gustaba ganar en todo lo que hacía, imagínate, desde jugando al fútbol a cualquier cosa, era muy competitivo, siempre ha tenido ese espíritu de competición y claro, por supuesto que si no la ganamos se va a ir un poquito enfadado seguro, ¿no? Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo el equipo está trabajando muy bien, las chicas lo están haciendo genial, Suso pues la verdad que asumió el papel bastante, vamos, para la situación en la que era, pues de 10, y yo creo que las jugadoras cada partido que se le está viendo se ve esa entrega, esa garra, que es lo que esa identidad que era de nuestro club, que creo que está muy presente y que las chicas lo están haciendo bastante bien, y seguramente que el martes habrá un partido muy bonito.
Y también habla que el homenaje que le puede hacer el pueblo de Málaga, la afición malagueña, es llenar Carranque este próximo martes.
No hay excusa. Yo creo que desde mi humilde opinión, que creo que es lo que deberíamos de toda la gente, y me consta que hay mucha afición en Málaga, que venga al pabellón, que venga por lo menos a devolverle a Diego esa pequeña parte que ha dado tanto al equipo, al club, a la ciudad, que lo que él más pedía siempre era que el pabellón estuviera lleno. Entonces yo creo que este martes Málaga debería de arropar al equipo y a nuestras panteras, que seguro que aparte que si vienen no se van a arrepentir, que el que viene repite y que va a ser un día muy bonito y de celebración en todos los aspectos.
Bueno, pues es lo que dice la presidenta del club, lo que dice Pepa Moreno, también pues mano derecha de Diego Carrasco en todo este tiempo, primero en la cancha y luego ya fuera de la cancha en los despachos. También ha hablado una de las jugadoras del equipo, capitana internacional malagueña, Sole López. La figura de Diego Carrasco fue importante en su carrera y también hablaba de ese homenaje que se le va a rendir este próximo martes.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que siempre... siempre especial como estos años atrás jugar una final y más de Andalucía, ¿no? Como equipo andaluz que somos, ¿no? Pero sí que es verdad que este año, pues como todo un poco, ¿no? En todas las facetas, que está siendo especial por este último acontecimiento que tuvimos que vivir, ¿no? Y como tú bien dices, pues es un día, va a ser un día bonito, un día de muchísimas emociones, porque se le va a hacer el homenaje al entrenador, ¿no? A Diego Carrasco, y creo que va a ser súper especial y nada, y luego pues eso, el partido que es una final, como ya bien he dicho, y que siempre gusta jugarla, pero sobre todo pues puede ganarla.
Sole habla de lo complicado que es y la situación que se ha vivido, sobre todo para ella. Desde hace muchos años Diego Carrasco ha sido persona clave en su carrera y pues evidentemente echa de menos, ¿no?, la presencia de Diego Carrasco.
Pues dentro de lo que cabe, ¿no? Pues día tras día, pues acostumbrándonos a... aunque parezca que no, son muchas situaciones que aunque parezcan tonterías, pero al final son complicadas, ¿no? Que siempre estaba ahí, o que siempre te decía algo, o que te lo solucionaba rápido, o simplemente pues la presencia, ¿no? Pero bueno, la verdad que bien, las chicas sobre todo no las sabían desde el primer día del acontecimiento que había pasado, y venían con toda su predisposición a ayudar tanto al cuerpo técnico como a las jugadoras, que ya llevábamos más tiempo aquí. Desde el primer día han mostrado su apoyo, su sinceridad, su comprensión, y la verdad que es de agradecer desde el vestuario y sobre todo de las chicas nuevas. Pero nada, bien, poco a poco asimilándolo todavía, y yo creo que tiene que pasar todavía mucho tiempo más.
También habla sobre López de lo deportivo. El equipo malagueño va a disputar la final de la Copa Andalucía, insisto, contra Roquetas, y va a buscar su séptimo entorchado, el cuarto ya de manera consecutiva.
Sí, por supuesto, vamos a ganarla por esa séptima copa, ya que ya estamos acostumbrados a llevárnosla y ya la queremos, ¿no? Pero como bien he dicho antes, sí que es verdad que el Club Balonmano Roqueta pues está demostrando que está a un gran nivel en División de Honor Plata y que son finales y que la final hay que jugarla con el máximo respeto porque va a ser complicado.
También escuchamos al entrenador del equipo, a Suso Gallardo, mano derecha de Diego Carrasco durante estos años y que, por circunstancias evidentemente del guión, ha asumido el puesto de entrenador principal. También hablaba del homenaje a su amigo, a su mentor, a Diego Carrasco.
Sí, claro, a ver, yo creo que ya a partir de ahora creo que todos los años van a ser especial, pero al ser el primero y el más reciente, todo el mundo lo tiene muy presente, todo el equipo, prácticamente incluso los fichajes que también lo hizo él, entonces creo que todo el mundo de alguna forma lo tiene siempre presente y de una forma muy especial, ¿no? Bueno, yo espero que se llene el pabellón, que es un día de fiesta del balonmano, en este caso andaluz, y que van a ver un partido de los mejorcitos que pueden ver en Andalucía. Entonces creo que un día es una buena hora, es un buen sitio para poder disfrutar del balonmano femenino y que vengan a una gran fiesta del balonmano andaluz.
Y sobre esa fiesta del balonmano andaluz, sobre esa final contra Roquetas, también hablaba Suso Gallardo.
Sí, bueno, a ver, no hay partido fácil, es verdad que es un rival de plata y el favorito somos nosotros por estar en División de Honor, pero lo afrontamos con las máximas garantías de poder ganar un título, de poder revalidar una edición que el año pasado por circunstancias no se pudo competir por fecha y con mucha ilusión aparte por el homenaje que se le hace a Diego, ¿no?
Palabra de Suso Gallardo, también ha hablado el patrocinador principal, Manolo Rincón, que allá donde va llevando colorido a todos los lugares con sus chaquetas diseñadas por él mismo, que tienen un fin muy particular. Lo explica todo, el homenaje, lo de las chaquetas, lo de la línea deportiva de ropa. Diego, Manolo Rincón.
En fin, estamos haciendo historia. Y bueno, sobre todo también lo de Diego nos ha unido mucho, ¿eh? Nos ha unido mucho y esperemos que el próximo día el pabellón de Carranque esté lleno, dándole ese pequeño homenaje a Diego. Y como el balonmano tiene tan poca visibilidad, hemos querido y agradecemos a Raúl, que creo que Raúl es el que ha diseñado este cartel. Raúl, ¿eres tú? ¿Eres tú el que ha diseñado el cartel? Bueno, pues de alguna manera hemos coincidido con la colorterapia de las jugadoras de balonmano, con la pintura y con las manifestaciones artísticas que podemos hacer. Porque también queremos decirle a la opinión pública, a los medios de comunicación, que esto que estáis viendo y que gracias a vosotros que habéis puesto esta chaquetita, va a servir para seguir patrocinando el deporte malagueño. O sea, yo estoy jubilado, tengo una serie de cositas, me gusta pintar. Y creo que podemos tener ahí un camino importante para poner en valor todo lo que es el deporte malagueño, no solamente el balonmano.
Un grande, ¿eh? Manolo Rincón, siempre intentando buscar...
Increíble, Meli, ¿viste la foto? No está en el alto. Todo se lo hace él, todo lo pinta él.
Todo. Me ha puesto a mí hasta en la foto oficial porque chaqueta, me ha puesto la chaqueta.
Corbata, imagino que hay alguna camisa seguro que la pintará, pero sobre todo las zapatillas,
sí, todo.
Todo con carácter solidario, todo hay que decir.
Bueno, todo para patrocinar a deportistas malagueños o a equipos, de verdad, me parece una idea súper interesante y le lleva las chaquetitas, te la personaliza con sus colores y lo que se le dé, bienvenido sea porque lo va a invertir en el deporte malagueño. Bueno, los deportivos, te recuerdo que el equipo malagueño va a disputar 3 partidos en 6 días, comienza el maratón el sábado en Baracaldo frente al Zuazo, luego está final de Copa de Andalucía el martes 5 de noviembre que va a servir de homenaje a Diego Carrasco y el viernes partido también de Liga frente al Alcobendas también en Málaga. Sole López habla de ese carrusel de 3 partidos en apenas 6 días.
Es todo un poco caótico, 2 semanas de descanso, ahora 3 partidos con un viaje largo entre medio, pero bueno, ya creo que estamos también el año pasado con el tema de Europa, que también teníamos el año así un poco alocado y el calendario, pero el equipo está preparado tanto psicológicamente como físicamente, así que nada, por la maratón de partido en pocos días y que ojalá que vaya bien y que sumamos puntos, que nos llevemos la copa y que se vaya ese pequeño parón también, que nos vayamos contentos y tranquilos.
Esta entrevista se la hacíamos a Sole López alrededor de las 12 menos 20 de la mañana. ¿Por qué digo esto? Porque está muy pendiente del teléfono porque podría haber recibido ya o en breve la llamada de la selección para acudir al Mundial de Japón.
Esperemos, ojalá que sí, ojalá que no tenga que descansar porque eso sería una gran noticia y una buena noticia, ¿no? De que poder irme al Mundial Japón estas Navidades.
¿Cuándo lo sabes, Sonia, la convocatoria?
Pues ya, en breve. Si no, dentro de unas horas, si no hoy, mañana. Yo creo que ya tiene que estar al caer la lista y la convocatoria o la llamada directamente del seleccionador. Así que nada, comiéndome un poquito las uñas.
Yo creo que va a estar Sole López.
Es una fija en la absoluta y va a estar seguro.
Sobre la última concentración en la que ha estado Sole López, pues también nos hablaba de la experiencia tan positiva que se ha traído.
Sí, sí, súper bien. La verdad que se está dedicando muchísimo tiempo a la selección, ¿no? A este nuevo proyecto 2021, que la verdad que se trabaja todo lo que es la absoluta, ¿no? Para que sobre todo las jugadoras más jóvenes o nuevas que entren, que no le pillen de sorpresa el trabajo, ¿no? O cómo se suele trabajar ahí. La verdad que súper bien, se aprovecha muchísimo, se aprovecha al máximo los días. La verdad que súper contenta cada vez que voy, porque siempre me traigo algo nuevo, algo aprendido, y eso es positivo siempre.
Pues ojalá mañana podamos dar la noticia en este programa de que Sole López ya, de manera oficial, ha sido convocada por el seleccionador nacional para acudir a ese Mundial de Japón, ¿eh? Ojalá tengamos ahí a la jugadora malagueña. 4:29, nos vamos con Credialpes.
Claro que sí, Emilio. Credialpes te anuncia que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100%, ellos van a buscar un banco que te acepte las condiciones y van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos, ellos te lo reunifican todo en una sola cuota para pagar hasta un 50% menos al mes. Esto es muy interesante. Y si tienes que hacer alguna reforma en casa, ellos son agente Cofidis. Y, por cierto, también tienen préstamos personales a un buen tanto por ciento. TIN, el 5,95, el TAE, al 6,12. Concerta una cita y gratuitamente te va a hacer un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en calle Héroe de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes.
Cuatro y 30 minutos de la tarde. Por cierto, mañana se presenta el segundo Open Internacional de Ajedrez, ¿eh?, de la Diputación de Málaga. Ya está por aquí Pedro González y buenas tardes, Málaga. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guerrero. Buenas tardes, Bautista.
Buenas tardes. Hoy tenemos tertulia, ¿no?
Hoy tenemos tertulia a partir de las 5:10 aproximadamente. Trataremos temas de actualidad como viene siendo habitual. Y lo que sí te puedo adelantar es con lo que vamos a abrir el programa dentro de nada, de un par de minutos o tres, como el que dice. Ya sabes que, no sé si lo sabéis, pero el día 10 de noviembre tenemos elecciones generales.
Sí, tenemos elecciones generales, ¿no? Tenemos un Málaga Fuenlabrada y un Real Madrid Unicaja. Tenemos el día completo.
Tenemos un día completito por todo lo alto. Bueno, pues estamos haciendo en algunos momentos de la programación local, estamos haciendo ronda con algunos de los candidatos número uno de cada uno de los partidos. Ahora, en unos minutos, nos va a atender en Buenas Tardes Málaga Ignacio López, que es el número uno del Partido Socialista de Málaga al Congreso de los Diputados, para que nos cuente un poco cómo se presentan para esas nuevas elecciones. Y ha cambiado mucho el programa político del PSOE por parte de los candidatos de Málaga, de la última vez que hubo elecciones generales o no, y si ha habido cambios, pues cuáles son.
Que me lo cuente.